saiatze hortan ezin gelditu jakintza eta argia, jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu.
Hoy Día del Euskera y Día de Navarra recordamos que se cumplen 38 años desde que en noviembre de 1982 el Parlamento Vasco aprobó la Ley del Euskera. Precisamente un navarro, un joven, Pedro Miguel Etxenike, fue el responsable de defenderla. Dice que la redactó de su puño y letra y no fue fácil llegar a un consenso.
Tuve el honor de hacer el discurso inaugural de la Ley de Normalización del Uso del Euskera. El consenso no fue fácil. En las leyes fundamentales uno tiene que saber renunciar a sus legítimas aspiraciones. Gracias a la ley hemos conseguido que hoy se pueda vivir en euskera de una forma real y efectiva. La ley no ha producido injusticias, puede haber producido molestias.
La ley no ha producido injusticias, puede haber producido molestias. Reflexionaba así el científico Pedro Miguel Etxenike hace poco. Hoy es un buen día para reflexionar sobre lo que hemos avanzado y preguntarnos a dónde y cómo queremos llegar. Enseguida vamos a trasladar nuestras preguntas a dos miembros de Euskaltzain Día.
Pero antes, Esther Aizpurua, recordamos lo que otras voces reconocidas han dicho a favor del euskara.
Sí, por ejemplo, recuperamos algo que Benito Lertxundi compuso hace ya años, el 2006, para el Día del Euskara, una composición suya en la que destacaba que la lengua es un espejo fiel que refleja las condiciones sociales de un pueblo y el modo en el que éste entiende el mundo.
Hizkuntza ispilu leiala da. Non kondairan zehar, herri baten baldintza sozialak islatzen diren. Hizkuntza jakinarazten dio belaunaldi bakoitzari oinarrizko kultura guztia. Bere hizkuntzarekin hautsi duen herriak tradizioa du errausten eta arima epeltzen. Hizkuntzak bere baitan herri baten mundua ulertzeko eragordezen du herritarrek hitz egiten dutenean.
La lengua guarda en sí el modo en el que un pueblo entiende el mundo siempre y cuando sus habitantes lo hablen, decía Lertxundi en esta composición, como decíamos, de hace ya 14 años. Y recordamos también lo que en su día dijo Lazkao Txiki, el día que le preguntaron qué se podía hacer por el euskera, y él, con su habitual sencillez y brillantez, respondió: por el euskera, ¿qué vas a hacer? ¿Hablarlo? Nada más. Hablarlo. Hoy saludamos a dos personas que, además de hablarlo, trabajan para que el euskera siga vivo y se adecue a los nuevos tiempos y usos, y nos anima siempre a hablar en euskera, aunque sea medio bien.
Saludamos a Andrés Urrutia, presidente de Euskaltzaindia. Andrés, egunon.
Egunon.
Ser modus. Mira, justo nos han pillado las horarias cuando preguntábamos. Ser modus, Andrés.
Ondo, ondo, ondo. Sube que le bai.
Bai, bai, baita huere, eta sorionak, egun berezian gaus,
Eskerrik asko eta euskaraldion.
Horida, horida.
Bueno, además celebramos el día trabajando, que no hay que bajar la guardia, Andrés, ¿no? Que tenemos reunión de Euskaltzaindia, ¿no?
En este caso, trabajando y trabajando además con quien va a ser también nuestra interlocutora. En este caso, líneas estableciendo proyectos de futuro para el euskera y para que el euskera efectivamente tenga esa presencia dentro de la realidad social, ¿no? O sea, algo. Yo creo que antes habéis puesto un corte de Etxenike y yo creo que aquella ley, no sé si causó molestias, desde luego injusticia, no, y desde luego sirvió para algo muy importante. Fue un eco dentro de una sociedad, fue un espaldarazo a la presencia del euskera dentro de la sociedad.
Sí.
El euskera lograba una consagración legislativa que muy pocas veces había tenido, probablemente la excepción que tuvo en la época de la Guerra Civil, y sobre todo yo creo que nos metía en un mundo nuevo, mundo en el que ya estamos y en el que ya estamos trabajando, en un mundo de cotidianidad para el euskera. No era algo exótico, no era algo que solo hablaban determinadas personas. Era algo que estaba en el corriente, en el día a día de todos.
La otra persona que mencionaba Andrés es Miriam Urquía, que es responsable del diccionario de Euskaltzaindia y estaba también en esa reunión que hemos interrumpido así alegremente. Miriam, egunon.
Bai, egunon guztioi. Egunon, Andrés Berriro. Estaba conectada con Andrés en una videoconferencia, o sea que ahora hablaremos por teléfono.
O sea que en el fondo estamos un poco formando parte también de esa villera nosotros, en Boulevard pues Magazine, ¿no?
No, estáis en la reunión, estáis en la villera. Yo vivo con la pantalla abierta.
Pues nada, egunon guztioi.
Estáis en la villera. También.
Bueno, pues nada, que se dé todo el mundo por saludado, porque estamos así, tomando parte activamente, que es lo importante. Bueno, mañana termina Euskara el Día, Andrés, precisamente nos anima a hacer lo que decía Lazkao Txiki, hablar valorarlo. No sé si como presidente de Euskaltzaindia valoras en positivo este tipo de iniciativas, nos vamos soltando, perdemos el miedo, ¿cómo lo ves?
Yo creo que siempre, siempre. Hay que valorar todas las iniciativas que se hagan en pro del euskera y que tengan una calidad mínima, porque yo siempre he defendido que hay que utilizar el euskera, pero que hay que utilizarlo de una forma cálida. Cálida y de calidad. Pero cuando hablo de calidad no hablo solo de ortodoxia normativa. Hablo de calidad en el sentido de calidad comunicativa. Es decir, que nos sirva para comunicarnos con los demás, para transmitirle nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestros sentimientos, nuestros saberes, nuestras ignorancias. ¿Por qué? Pues porque de todo hay en la vida y para eso utilizamos el idioma. Las cauchiti dio en el clavo. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo siempre. Todos los días, no solo el día del euskera.
Y precisamente de eso trata el Euskera al Día y de eso se ha tratado esta campaña que mencionábamos, termina mañana. Andrés, hemos comenzado mencionando a Echenique también, lo mencionabas tú también. Hay que destacar que ese debate sobre la ley del euskera en 1982 se realizó casi íntegramente en castellano, algo que demuestra que hemos avanzado y muchísimo, ¿no?
Y no solamente eso, ¿eh? Vamos a ver, yo no tengo por qué ocultar el hecho de que Euskaltzaindia, en la época anterior a la Guerra Civil, no utilizaba el euskera como lengua de sus reuniones de forma primordial. Se utilizaba el castellano, se utilizaba el francés. Fue Krudwitz, precisamente, en plena época de posguerra, en plena época, digamos, de régimen más bien duro con el euskera, el que interpuso, o sea, el que se puso firme y dijo no, la lengua, digamos, de la lengua de la academia tiene que ser el euskera. Y así vivieron, en la clandestinidad, en las catacumbas, sí, pero hablando euskera. Y de ahí luego surgió el hecho de que, por ejemplo, nosotros como lengua oficial tenemos solamente el euskera, y luego tenemos como lenguas accesorias tanto el castellano como el francés, porque entendemos que esa es la realidad de este país, por ahora. Pero entonces yo creo que eso es fundamental.
Yo quería preguntarle a Miriam Urquía, que es, como decíamos, responsable del diccionario de Euskaltzaindia. Claro, el euskera como lengua viva tiene que actualizar precisamente el diccionario. Creo que es en enero cuando llegan esas nuevas palabras o esas nuevas expresiones. En julio se hizo, creo que, la última actualización y me ha llamado la atención la cifra. Hay 719 nuevas formas o nuevas incorporaciones. Miriam, ¿esto es normal? ¿Es un número muy alto?
Bueno, a ver, es un número bastante alto, pero bueno, suele ir variando. Hay veces que entran muchas formas nuevas, pero luego hay otras veces que vamos revisando, porque el diccionario está en continua revisión, por supuesto. Muchas veces vamos revisando tanto las definiciones, los ejemplos, porque claro, hay que tener en cuenta que han pasado varios años desde que se empezó a hacer el diccionario y hay ejemplos que hoy en día pues puede que no sean políticamente muy correctos. Claro. Tenemos que mirar un poco al cambio de las relaciones familiares, al tema del género, de la igualdad, el respeto a ciertos colectivos, a las religiones. Entonces, a veces tenemos que hacer muchos cambios que realmente no supone un cambio cuantitativo, porque parece que nos gusta mucho decir tenemos 48.000 formas, que son muchas. Un diccionario de 48.000 formas no es una cosa pequeñita. Pero vamos cambiando mucho por dentro. Eso es lo que luego no se ve a menudo, pero es muy importante.
Miriam, ¿quién propone estos cambios, estos nuevos términos? Y luego, una segunda cuestión. ¿Se discute mucho?
Bueno,
sí, Andrés. Digo, porque ya que estamos en reunión.
Eso es, por ser activos, por ser proactivos.
En esto se discute menos de lo que se cree, la verdad. Porque, por ejemplo, ¿de dónde surge? Muchas veces somos los propios trabajadores del diccionario, el equipo de redacción, pero también mucha gente que nos escribe, que nos dice, por ejemplo, guraso. A ver, la definición de guraso antes era padre y madre. Claro, te escribe alguien y te dice, por Dios, que estamos en el siglo XXI.
Claro.
Y entonces empiezas por guraso y revisas todas las relaciones familiares. Entonces, las peticiones suelen venir muchas veces así.
Claro.
Pero son cambios que realmente, lo que os decía, no cambian cuantitativamente, pero cualitativamente son cambios muy, muy importantes.
Se tienen que hacer también cambios en cuestiones de género, dejar de utilizar alcatesa para utilizar alcate yaunedo andere, actoresa no, actore, bueno, ese tipo de cambios.
Claro, pero eso no es un cambio en realidad, porque eso nosotros nunca lo hemos tenido en el diccionario. Lo que pasa que hubo una época en que a alguien se le ocurrió, precisamente en euskera, que no tenemos necesidad de distinguir el género en todo. Y a alguien se le ocurrió que, claro, que era mucho más bonito decir todo con sa y hacer el femenino, que no era necesario, porque tiene las pocas formas tradicionales, vienen un poco de Schuberera y no hay necesidad de extenderlo. Cuando decimos lagún, no hace falta decir si es lagún o nadie, a nadie se le ocurriría decir lagunsa, ¿no? Bueno, pues hubo cosas que han querido hacer así, pero no, Euskaltzaindia nunca se ha metido en eso, porque la tradición no ha venido, entonces no ha tenido que cambiarlo, en ese caso no. Pero sí, por ejemplo, si hablamos de duquesa, ¿no? Duquesa antes aparecía como la mujer del duque. Bueno, pues la mujer del duque o no, porque la duquesa de Alba no era precisamente la mujer del duque. Uh-huh. Su marido era el marido de la duquesa, ¿no? Hemos hecho cambios de ese estilo.
Uh-huh. Andrés, se discute no solamente por títulos aristocráticos, como estamos viendo.
Miriam Duque, que soy, me siento ejemplo, muy aludida. Como...
sino también por términos muy populares que, sin embargo, yo creo que eso posiblemente se discuten, como bocata. Estoy viendo que bocata ha dado bastante juego. No sé, claro, aquí, ¿cuáles eran los motivos o los argumentos para aceptar o no este término?
Bueno, pues yo creo que ha quedado claro con lo que le habéis preguntado a Miriam, ¿no? Nuestra comisión del diccionario es prácticamente un servicio de guardia del diccionario en euskera. Sí. Es decir, conforme la lengua va adaptándose a las nuevas realidades, conforme van entrando nuevos términos en el acervo de los hablantes, pues nos vemos necesitados o estamos necesitados efectivamente de contrastar si esos nuevos términos que se nos proponen tienen el suficiente peso para poder pasar a nuestro edificio o no. Ojo, decía Miriam, y la apostillo, y decía bien, decía, y nosotros muchas veces la iniciativa viene de los propios, de la propia comisión, de los propios miembros de la comisión o de gente de fuera, pero nosotros siempre contrastamos eso con la existencia de una utilización mínima, por lo menos, de esos términos, sobre todo en una serie de corpus básicamente escritos, pero también cada vez más orales. Por eso tenemos trabajos como los trabajos dialectológicos que nos permiten saber en toda la geografía de Euskal Herria cómo están las cosas a la hora de emitir un término o emitir un término. Claro que en esos trabajos no aparecen términos como bocata, WhatsApp y cosas de ese tipo, pero los necesitamos, por lo tanto tenemos que incorporarlos a la lengua.
Es decir, que tiene que haber constancia escrita, no de uno, sino de varios autores, para que, bueno, Euskaltzaindia reflexione y piense sobre si aceptar o no un nuevo, claro, una nueva entrada, digamos.
Claro, la academia no crea la lengua, la academia es, efectivamente, y perdón por la cita, es un notario de la lengua. La academia hace la misma labor que el notario. El notario lo que dice es, en esta relación jurídica, ¿qué es lo que es admisible con la regla de derecho o no? En este, digamos, grupo de términos o en esta forma de expresarse, ¿qué es lo que puede pasar al diccionario para que luego todos podamos utilizarlos con toda tranquilidad? Pues este es el gran trabajo que se hacía ahí. Y hoy ese trabajo es prácticamente, como he dicho, un servicio de guardia. ¿Por qué? Porque la evolución que está teniendo la lengua, y no solamente el euskera, sino todas las demás, pero especialmente el euskera, por su situación, digamos, especial o su situación singularizada, es tremendo. Es tremendo. Es que no nos damos cuenta a veces de no solo de la gente joven, de la gente mayor o la gente, digamos, de una cierta edad, la cantidad de terminología que está aprendiendo al leer por internet, a leer el periódico, al oír los medios de comunicación, y lo están oyendo en euskera.
Sí, sí. Y muestra de eso, Miriam, por ejemplo, las incorporaciones del año pasado, 2019, hemos visto que entre ellas estaban flipatu, friki, zurito, términos que, pues lo mismo, que están en la calle, que los utiliza sobre todo en este caso la juventud, pero que ya han sido aceptados por Euskaltzaindia.
¿Y por qué no?
Bueno, sí, a ver, yo la juventud y no tan juventud.
Dale, dale, Miriam.
Sí, no, pero es verdad que son formas que se utilizan mucho, pero que además están documentadas, que es lo que decíamos antes. Tiene que estar documentado y no solo por una persona, o sea, tiene que estar extendido. Y comenzabais esta sección con una cita de Benito Lertxundi diciendo «Hizkuntza izpilua da», pues efectivamente, «Hiztegia izpilua da», y tenemos que ser espejo de lo que se utiliza. Y sí, pero... si la gente joven utiliza flipatu... pues, ¿qué vamos a decir? Zerbaitekin txundituta gelditu, se puede decir
no es lo mismo.
En cierto nivel, en un registro, exacto, pero en un registro entre amigos, y una de las bases que tenemos en nuestra base de datos es Goenkale, pues me vais a decir a mí si en Goenkale iban a decir txunditurik edo meiretzirik geratu naiz, ¿no? Pues,
hombre,
bueno, pues flipatu egin dut.
Efectivamente, es. Si superamos su ritisquiña, podemos.
Es que ha habido cosas, sí, claro, hemos ido avanzando poco a poco.
Y además esto demuestra un poco la normalidad a la que estamos llegando, porque a veces parece que nos escandalizamos cuando introducimos estas cosas en el diccionario.
Ahí quería llegar,
El diccionario no es un santuario de formas cultas, de formas antiguas, es algo que está vivo, es una herramienta que nos tiene que servir para hablar normalmente, no solo a nivel formal. Y entonces, si metimos surito, metimos calimocho o utilizamos catu para decir borrachera, pues eso quiere decir que también estamos introduciendo formas coloquiales y que el diccionario sirve para todo tipo del uso del euskera. Lo que se trata es de utilizarlo.
Mencionabas, Miriam, lo de que a veces nos escandalizamos los euskaldunzarras por ciertas incorporaciones. ¿Dirías que en esto los euskaldunes somos un poco puristas, que nos cuesta en ciertas ocasiones aceptar los usos que suenen a otros idiomas?
Bueno, sí. Pero lo que ocurre es que hemos hecho el proceso de normalización, ha sido muy rápido, en 50 años hemos pasado a tener el euskera batúa, pero no nos podemos quedar en eso. El euskera batúa es todo, pero hay que darle mucho más color a todo ello. Y entonces se ha hecho rápido y nos ha parecido que había que mantener un nivel formal muy cuidado. Vale, eso ya lo hemos conseguido en cierto modo. Vamos a dar un paso más y vamos a adaptarlo a todo lo que haga falta. Y además, estamos hablando de ejemplos solamente basándonos un poco en el español, pero en francés ocurre lo mismo también. O sea, también tenemos términos que se utilizan del francés y
del inglés con las nuevas tecnologías, ¿no? Porque vamos a estar luego en el Araba Encounter y vamos a hablar, por ejemplo, de face swap, que es un poco esto de cambiarse la cara y ponérsela de otra persona, ¿no? Pero como esto podría haber cientos de términos.
Sí, pero ¿qué nos ocurrió con bullying, por ejemplo? Cuando entró el bullying, todo el mundo lo hablaba, lo decía con el préstamo inglés. Y luego de repente pues alguien se atrevió a decir Escola Jazarpen. Y uy, pues mira, pues esto es válido y nos sirve. Y además si utilizas Escola Jazarpen, puedes utilizar la Neko Jazarpen y otros tipos de Jazarpen, ¿no? ¿Qué pasa? Que los dos han hecho su camino y Euskaltzaindia tiene que esperar un poco a que se utilice. Y cuando uno ya se ha sentado realmente es el que se va a admitir. En este caso, Escola Jazarpen se utilizó mucho por mucha gente y en muchos ámbitos distintos y se admitió.
Yo quisiera...
Y eso no quiere decir que bullying esté mal, porque también lo hemos adaptado completamente.
Que no sé si Andrés está de acuerdo, que antes se quejaba por ahí de fondo o no sé si asentía.
¿Quién estaba quejando?
No sé si estaba de acuerdo cuando hemos hablado del purismo.
No, yo creo que precisamente el purismo ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido con el euskera. Sobre todo, pues antes de la guerra, el purismo, esa ideología dominante del purismo, lo que nos llevó fue a unos excesos como toda la vida, ¿no? Si cometes excesos, pues al final luego tienes que volver con la ola para atrás. Y yo creo que ya en los años 60, y en eso diría yo que la posguerra fue una especie de bálsamo que lo curó todo, porque todo el mundo se dio cuenta que el euskera estaba en una situación muy complicada y que el purismo no iba a resolver la situación del euskera. Sin embargo, cuando se inicia el proceso, digamos, de esa segunda normativización que se inicia en Aranzazu, ya las cosas vienen con otra perspectiva. Villasante, Michelena, Aresti, todos estos tienen la conciencia clara de que el euskera lo que hay que hacer es utilizarlo. Lo que hay que hacer es que la sociedad lo utilice y que no pasa nada porque digamos teléfono A y que no digamos urrutisquiña.
Segapoto. Andrés, una cosita, volviendo al año 1982, tú quizá lo recuerdes, porque entre las cosas que mencionaba Echenique relativas a ese año, decía que en la Euskal Herriko Bersolari Txapelketa todos los bersolaris predijeron ese 1982 un futuro muy negro para el euskera en el siglo XXI.
Fíjate.
Afortunadamente se equivocaron.
Ah, pero esa es la vieja profecía de Barón. Habla que 150 años no habrá euskera, dijo en los años 50.
Igual previeron la pandemia, ¿eh? También
mira,
te digo que
mira
igual.
Mira dónde estamos y mira dónde hemos llegado. A ver, mira, voy a contraponer a ese argumento otro. Voy a tomar prestado. Víctor González, el presidente de la Academia, de la Real Academia Gallega, ya sabéis que aquí hay un núcleo muy importante de gente gallega, sobre todo en Vizcaya y también en pasajes por ahí, y mucha gente que ha euskaldunizado a sus hijos siendo gallegos, y estos gallegos hablan euskera perfectamente. En Ondarroa es una cosa de lo más normal.
Sí.
Este me decía, yo hace 50 años cuando estuve aquí en el País Vasco, porque debía estar trabajando de profesor, lo que sea, tenía claro que el euskera iba a desaparecer. ¡Qué bien lo habéis hecho! Me lo dijo hace menos de un año cuando estuvo en Bilbao. ¡Qué bien lo habéis hecho! Es decir, porque veía que el euskera estaba vivo, que tenía presencia social y que tenía importancia social, que era un valor social. Y yo creo que, sin caer en la autocomplacencia, porque todavía nos falta mucho recorrido, sí que hemos logrado que esa presencia sea algo notable, que además se conciba como un valor positivo para la sociedad. No hay molestias, es decir, 80, va casi 40 años después, yo creo que no, ya nadie, algunos muy recalcitrantes pueden hablar de molestias, y creo que al menos era algo que se debía en justicia. Se le debía en justicia, por lo menos a los vascohablantes, que habían estado muchos años teniendo que soportar pues ese tipo de situaciones, a veces vejatorias, pero unas situaciones en las que, bueno, se consideraba que desde el punto de vista de utilización social no era lo más adecuado. Bien, lo que estamos demostrando ahora es que el euskera, algo que ya sabemos todos, ¿eh? no es nada nuevo, estamos demostrando ahora es que el euskera es apto como cualquier otra lengua para transmitir conceptos, para transmitir cultura, y que nosotros tenemos esos conceptos propios, tenemos esa cultura propia, y cuando no los tenemos, hacemos lo que hacen los demás países, los demás pueblos y las demás lenguas. Los cogemos, los hacemos propios
y avanzamos. Eso es. Pues no tenemos más tiempo, pero de verdad que es la primera reunión de Euskaltzaindia en la que participamos como programa Boulevard Magazine y estamos rechiflados. Nos ha encantado charlar con vosotros, así que
bueno,
mille esker hoy.
Es una buena iniciativa.
Volveremos a invitaros, ¿eh? Andrés Urrutia, Tamiria Murquía, Ondo Pasa Gureguna, Tamil esker hoy. Es que
Agur,
agur.
Agur. Beren bizitzen eder gai, diru zaka.